Le damos las gracias, dele gracias al Señor. Padre, bendecimos, bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia. Gracias porque tú puedes, Señor, una vez más, hacer aquello que tú siempre has querido. Somos nosotros los que estorbamos esos lindos propósitos. Retrasamos la bendición. Pero en este momento, Señor, abrimos nuestro corazón. No queremos postergar más lo que tú quieres darnos. Perdónanos, Señor, por retrasar tus planes. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder valorizar lo que significa esa llenura gloriosa del Espíritu Santo. Padre mío, te doy gracias por tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hora, bajo el poder de esta palabra, ella es viva y eficaz, bajo la gracia de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos una vez más, llénanos, Señor. Abre, Señor, esa sed y esa hambre de ti, como nunca antes en nuestra vida. Señor, gracias por los lindos momentos que nos has dado, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos más, Señor. Queremos más. Queremos más de ti, Señor. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Dios me lo bendiga abundantemente. No se nos olvide que seguimos en esta campaña sobre el bautismo glorioso del Espíritu Santo. El día de mañana, el jueves también, oiga bien esto, el día jueves seguimos y el día viernes. Vamos a tener siempre los grupos familiares, pero aquellos que quieran venir, pues pueden venir. Pero los grupos familiares no se van a suspender. Pero sí vamos a continuar en esta búsqueda, hermano. Y si usted quiere, en un momento dado se puede poner de acuerdo con su grupo y quiere venir, pues venga. Pero los grupos siguen adelante. Lo importante es, hermanos, buscar el rostro del Señor. Porque yo creo que estamos a punto, hermanos, de poder experimentar uno de los momentos más gloriosos en nuestra vida espiritual, en la vida ministerial también, porque Cristo está a las puertas. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Abra su Biblia entonces a Mateo capítulo 25. Vamos a leer estos primeros 13 versículos. Es una parábola ya muy conocida de todos nosotros. Pero aquí encontramos también la llenura, la unción del Espíritu Santo. Pero vamos a verla desde una perspectiva que algunas veces quizás no la hemos visto. Dice la Escritura, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola está en el contexto de una fiesta de boda, típica de los tiempos del Señor Jesús. Era común que el esposo llegase a la casa de la esposa para llevarla a su casa y celebrar en la casa del esposo la ceremonia del matrimonio. Y además de eso, el cortejo, conocido aquí como las vírgenes, y efectivamente así era, eran vírgenes las que eran llamadas a participar de este privilegio. Y todas las bodas se celebraban en la noche, era parte de la misma cultura. Y para ello tenían que llevar esas lámparas con aceite en el camino. Era, podemos decir, esas lámparas, podemos verlo como un asomo de lo que hoy sería en día una tarjeta de invitación a la boda. Si alguien no tenía esa lámpara, no podía entrar, porque en la noche no se podía reconocer la persona, pero sí se podía reconocer por la lámpara. Pero vemos aquí el caso de cinco vírgenes que eran prudentes. La diferencia entre las prudentes e imprudentes es que las prudentes tenían aceite extra y las cinco vírgenes insensatas solamente tenían lámparas en el depósito propio de la lámpara. Pero las otras tenían no solamente aceite en las lámparas, sino en un depósito aparte. Aquí hay una enseñanza muy importante para nuestra vida. Y es que el hecho de que no se tuviese suficiente aceite en una vasija extra estaba indicando en esa cultura que no había el suficiente interés solo por una invitación, pero no de corazón estaban participando en esa boda. Y según la prudencia de las cinco vírgenes insensatas, ellas se proyectaron y dijeron: el aceite que tenemos no va a alcanzar para llegar a la casa del novio, porque creemos que si viene a las 6 o 7 de la noche, nos alcanzará el aceite. Sin embargo, el novio se tardó. Pero las otras cinco vírgenes prudentes, ellas valorizaban tanto el privilegio de participar en esas bodas, que ellas hicieron un acto de previsión y tomaron suficiente aceite. Lo que indicaba es que estas cinco vírgenes amaban esa invitación. Y es aquí entonces, hermanos, que lo mismo sucede también en nuestra vida. Hay momentos en que nosotros subestimamos la importancia de una verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Pero por qué no la tenemos? Radica en la falta de amor e interés por las cosas de Dios. No estaban, en otras palabras, suficientemente las cinco vírgenes insensatas amando el privilegio que tenía, pero las otras cinco prudentes sí tenía, y por eso el amor la llevó a prepararse. La falta de la llenura, de la unción del Espíritu Santo, prácticamente, hermanos, está demostrando indiferencia. Está mostrando, hermanos, falta de interés. Está mostrando que hay cosas, otras cosas que son más importantes que estar unido con Cristo nuestro Señor en de corazón y en las cosas que Él nos ha mandado. El aceite en el contexto bíblico prácticamente es una necesidad ineludible. ¿Por qué razón? El aceite dentro de la cultura hebrea representaba, entre otras cosas, utilidad, fructificación, belleza, vida y transformación. El aceite se usaba en muchas áreas, en una familia, en una persona, entre ellas, por supuesto, para la alimentación. Ya sabemos que eso es esencial para poder cocinar. Pero también el aceite que se usaba para comer, también lo utilizaban para evitar la deshidratación. Al salir al desierto, ellos se ungían desde la cabeza hasta los pies con aceite. Y luego se ponían ropas gruesas. ¿Con qué objetivo? para que el calor del sol no evaporase la humedad del cuerpo. Una persona al salir al desierto sin aceite se estaba exponiendo a la misma muerte. Por eso que el aceite en una casa, en el contexto bíblico, no solamente era esencial para la alimentación, pero era esencial para preservar la vida. También el aceite lo ocupaban como combustible para alumbrar las lámparas. Era realmente, pues, era algo esencial que se necesitaba de ese aceite. Además de eso, se ocupaba también para la protección. El salmista David usa una figura, ya que él aplicó este principio cuando era pastor de ovejas, cuando dice en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los pastores tomaban a bien cuando veían una oveja, un corderito, que estaba cansado y estaba fatigado por el calor. Estamos hablando temperaturas de 45 a 50 grados. En ese momento, por supuesto, hay cambios en la presión. Hay momentos en que la cabeza llega a tener realmente una presión intercraneal que hace que no solamente el hombre, sino los animales desmayen. Es por eso que se ocupaba el aceite y se ponía aceite en la cabeza. ¿Por qué? Porque el aceite baja la temperatura corporal. Cuando la temperatura ha subido mucho, el aceite baja. Y es cuando venía el pastor y ponía a la oveja con ese aceite en su cabeza debajo de un arbusto para que recuperase las fuerzas. Además de eso, se ocupaba el aceite para la belleza. El aceite lo ocupaban las mujeres también para ponerse en el cabello, en todo su cuerpo. No había muchas cremas que hoy ustedes usan, amadas hermanas, pero el aceite de olivo extra virgen lo ocupaban, la que tenga oídos para oír que oiga. Entonces ocupaban el aceite para poder mantener la hidratación necesaria y también la fortaleza en el cabello, pero también se ocupaba el aceite para poder suavizar las heridas y prevenir infecciones y a la vez acelerar la cicatrización. O sea que el aceite tenía un uso múltiple. Entonces, una persona que no tuviese aceite significaba que estaba perdida. Porque el aceite prácticamente era la base de todas las cosas que tenía que hacer para su salud, para la alimentación, para el alumbrado, para evitar la deshidratación y muchos usos más que le daban. Así que el no tener aceite era una verdadera crisis. El no tener aceite, hermanos, es prácticamente entrar en una crisis, y aquí quiero verlo desde la perspectiva espiritual. El no tener aceite en el corazón implica verdadera crisis en la persona. El aceite como símbolo del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo como aceite fortalece. Por eso David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa, es decir, mi corazón está rebosando. Cuando nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, ¿cuál es la mejor manera de poder recuperar fuerzas espirituales, anímicas, mentales, emocionales? Es en la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo comienza a suavizar esa herida, comienza a dar la fortaleza a aquel que no tiene ninguna. El Espíritu Santo ilumina para que entendamos la palabra de Dios, para que entendamos el mapa y la brújula de Dios en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da luz para que no nos extraviemos. El Espíritu Santo también sana, el Espíritu Santo libera, el Espíritu Santo alivia, el Espíritu Santo embellece, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo hace que el alma se regocije. Por eso el aceite en la Biblia es uno de los símbolos del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que sin la llenura del Espíritu Santo estamos perdidos. Por eso dice la Biblia, no es con fuerza, no es con poder, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que la falta de aceite, en el caso de estas cinco vírgenes insensatas, habiendo la disponibilidad, porque no es que no había aceite, por eso las otras cinco vírgenes le dijeron, vayan ustedes y compren aceite. O sea que sí había. Lo que sucede es que no querían el aceite. La falta de aceite, habiendo la disponibilidad, es una muestra de falta de interés de estas cinco vírgenes insensatas. La falta de la llenura y la unción del Espíritu Santo es falta de interés hacia Dios y hacia la obra de Dios. Porque pensamos que hay cosas más importantes. Eso está reflejando que hay falta de amor hacia Dios, falta de amor hacia la obra y los propósitos de Dios. Hay falta de sinceridad de propósito. La pregunta es, ¿por qué entonces las cinco vírgenes insensatas aceptaron el privilegio de formar parte del cortejo cuando ellas verdaderamente no estaban motivadas para estar ahí? O sea que muestra hipocresía. La falta de la llenura del Espíritu Santo muestra en nuestra vida hipocresía. Además de eso, le importa más la opinión por su presencia que los resultados a futuro. Aceptan la invitación solamente para no quedar mal con la invitación, con la persona que le invitó. Sin embargo, los resultados, es decir, los frutos, van a declarar cuál era el verdadero propósito. Eso pasa también hoy en día en la vida de muchos cristianos. Y es que nos importa más el que piensen que estamos asistiendo a la iglesia, estemos sirviendo en algún ministerio. Pero la falta de la llenura del Espíritu Santo, tarde o temprano, va a mostrar la escasez de resultados. Es decir, que la llama que no tiene, oiga, el suficiente combustible, comenzará a disminuir. Porque cuando el aceite está disminuyendo, la altura de la llama comienza a menguar. Pero eso demuestra que hay otros intereses sobre los de Dios. Eso demuestra también que la negligencia e indolencia demuestra que el corazón está lejos de Dios y está centrado en sí mismo. Estas cinco vírgenes insensatas, la verdadera atención era hacia ellas, pero no hacia quien le invitó. No consideraban como un privilegio lo que estaban ellas siendo invitadas. Por eso la palabra de Dios nos exhorta allá en Isaías capítulo 29. Versículo 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Pregunto, ¿no es eso lo que pasa con nosotros? Somos buenos para hablar y con sus labios, dice, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que había acontecido en esas cinco vírgenes insensatas. Habían hablado, habían aceptado. De labios estaban honrando, diciendo gracias por la invitación, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No hay, en otras palabras, respeto. Lo mejor que hubiesen hecho estas cinco vírgenes insensatas es no aceptar la invitación. ¿Por qué? Decir, yo no tengo interés alguno de participar en esta boda. El problema de nosotros es que decimos, sí, yo quiero participar, estoy en la casa de Dios, estoy en algún ministerio. Pero la falta de llenura del Espíritu Santo realmente está demostrando lo contrario, y es que el corazón está lejos de Dios, porque hay suficiente aceite y la provisión de la llenura del Espíritu Santo es como resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, si Dios me está ofreciendo una mesa llena de la unción del Espíritu Santo, en esa mesa está el bautismo del Espíritu Santo, está la llenura, está el fruto del Espíritu, están los dones de poder, los dones de conocimiento, están los dones de Romanos capítulo 12 sobre el servicio, están los dones ministeriales de Efesios capítulo 4. Pero si yo, teniendo la posibilidad
de poder obtener alguno de ellos no me interesa, es porque mi corazón no está con Dios. No me interesa. Y esa falta de interés prácticamente es la que llevó a estas cinco vírgenes insensatas al fracaso. Entonces podemos ver que el mensaje del aceite o llenura del Espíritu Santo es muy importante. Tengo que analizar el nivel de aceite que tengo yo. En este momento yo no pienso en nadie. Pensemos en nosotros. La verdad que creo que todos hemos caído en el pecado de las cinco vírgenes insensatas. Si tuviésemos el aceite que Dios quiere, nuestra vida fuera totalmente diferente. Si tuviésemos el aceite al punto de rebalse, de llenura plena, la condición de nuestro país y de este mundo sería otra. La iglesia en el libro de los Hechos rebalsaba y por eso marcaron la diferencia. Pero ¿por qué no puedo marcar la diferencia en mi casa? ¿Por qué no puedo marcar la diferencia en el trabajo? ¿Por qué no puedo marcar la diferencia en el área que estoy sirviendo? ¿Por qué venimos a hacer lo mismo? Comenzamos con la llama encendida y vamos disminuyendo. Y parece que hay más humo que fuego. Y el humo sofoca. Eso es lo que está sucediendo en la vida de la iglesia. Es porque realmente el corazón está lejos de Dios. Así que el nivel de aceite es un mensaje para que nosotros lo podamos ver como un espejo. ¿Soy yo una de esas cinco vírgenes insensatas o esas cinco vírgenes prudentes? La valorización de nuestro amor a Dios se mide por el nivel de aceite en nuestra vida o llenura del Espíritu Santo. Cristo, como, oiga, amaba tanto al Padre que en la palabra de Dios nos habla acerca del nivel de la llenura, de la unción que había en su vida. En Hechos capítulo 10, en el versículo 38, dice la Escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La llenura de Cristo mostraba el amor hacia el Padre. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hermano, no podemos ni siquiera echar un demonio. No podemos orar por los enfermos. En lugar que sanen, se mueren. No podemos evangelizar. En lugar de evangelizar, lo que hacemos es entorpecer con nuestra lógica a la persona. Tantas cosas están pasando por la falta de la llenura. Y aquí entonces, cuán importante es valorizar el amor hacia Dios. Y lo vamos a ver a través de la cantidad de aceite. Hay un caso en la palabra de Dios de una mujer que llegó a ser viuda de uno de los profetas, miembro del equipo del profeta Eliseo. Parece que cuando este hombre murió, tenía una deuda. Más bien era así, tenía una deuda. Pero, claro, cuando fallece el esposo, y eso pasa hoy en día también, la mayoría se quiere aprovechar de la viuda y de los huérfanos. Entonces, ocurre aquí algo interesante. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Vea este caso interesante que nos ilustra poderosamente lo que estamos tratando de comunicar. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. O sea que querían tomar como garantía a esos hijos, a esos huérfanos, por la falta de pago. Entonces, claro, esta mujer estaba angustiada porque si ella, por supuesto, no quería ver a sus hijos como esclavos. Además de eso, el futuro de ella estaba totalmente amenazado. Porque una mujer viuda y que quedaba sin hijos también, eso era el peor desastre. Ahora, pero vean lo que sucede a continuación. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Oiga la declaración de ella. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una, ¿qué cosa? Gloria a Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Muchas veces tenemos más cosas, pero no tenemos una vasija de aceite. Ella dice, no tengo nada, pero tengo una vasija de aceite. Aquí lo que está implicando es que ella estaba valorizando más la llenura, la unción del Espíritu Santo. Pero ella, aunque le faltó su esposo, no le faltó aceite. Vea, ella sí entendía el valor del aceite. Como una mujer prudente, aunque ella no sabía que su esposo iba a fallecer, pero ella tenía una reserva de aceite. Porque si el esposo moría y ella no tenía aceite, entonces se perdía todo. La pregunta que Dios nos hace es esta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu motivación? Ay, que yo quiero ser grande, es que yo quiero tener dinero, es que yo quiero tener buenas empresas, es que yo quiero tener buena salud, ser un tremendo deportista y quitarle el puesto a Messi, a Ronaldo y a todos los demás. Y yo quiero estar jugando ahí en esos partidos. Hermano, ¿cuál es entonces nuestra verdadera motivación? Esta mujer había valorizado ese aceite. ¿Y cómo lo demostró? A través de la diligencia. Las cinco vírgenes insensatas eran negligentes. Las prudentes eran diligentes. Porque tenían sorpresa, tenían aceite. Hermano, habrá momentos que nos van a sorprender, como esta mujer la sorprendió la muerte de su esposo, pero tenía aceite. Hermano, hay momentos cuando vienen las dificultades, lo triste, la calamidad más grande es que venga el problema y yo no tenga aceite. Yo no tenga el respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos libera. El Espíritu Santo es el que nos sana. El Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo para el perdón de pecado. El Espíritu Santo es el que rompe el yugo del diablo en la vida. Pero si no tengo aceite, podemos decir, es la peor desgracia. Sin embargo, los apóstoles cuando le pidieron dinero, le dice al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? Aceite. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. El tener aceite implicaba también aquí, hermano, algo muy importante. En el versículo 3 dice, y él le dijo, oiga la indicación de Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Lo que estamos viendo aquí, que cuando alguien valoriza el aceite, acepta el desafío a salir del conformismo a la abundancia de la llenura del Espíritu Santo. Ve y pide vasijas prestadas. Hay momentos en que nosotros decimos, sí, yo tengo aceite. Desde el momento que acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo me ha sellado. Sí, gloria a Dios. Además de eso, alguien podría decir, yo también ya recibí el bautismo del Espíritu Santo hace unos años atrás. Pero eso solamente es una pequeña porción. Es una pequeña vasija. Entonces ahora Dios nos está desafiando a esta mujer a través del profeta Eliseo y le dice, ve y pide a tu vecina vasijas y no pocas. El problema nuestro es que somos tan conformistas. Ese fue el problema de las cinco vírgenes insensatas. Se conformaron con lo poco. Y conformarse con lo poco, oiga esto, es ingratitud. Le voy a poner una ilustración. Aquellos que quieran ir a Ecuador y son invitados a una cena, hay que tener mucho cuidado. Les voy a decir por qué. Gracias a Dios que esto me lo dijeron antes de poder participar de los alimentos en una casa que nos habían invitado. Y fue en varias casas, en varios años así ha pasado. Me dijo el pastor, me dijo, Lisandro, me dijo, cuando tú vayas a tomar ese plato y ahí está todo servido en una mesa tipo buffet, en una casa, agarra poquito. Y después te vuelves a repetir, agarra poquito. Porque entre más te repitas, quedas bien con la ama de casa. Porque si agarras todo de una sola vez y comes un solo plato, significa que no te gustó la comida y has ofendido a los anfitriones. Al entendido, así lo hice, poquito, 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 y después otro poquito y poquito. Entonces ya las hermanas estaban tan contentas ahí que, hermano, por eso, mire, cuando usted y yo somos, hermano, no tenemos hambre, no queremos más de Dios. La cosa aquí es, hermano, que como el estómago es espiritual, hermano, el depósito es espiritual, no tiene, hermanos, fondos. La llenura del Espíritu Santo, hermano, Dios quiere darnos más, más y más. Entonces, el no querer más significa despreciar realmente el enorme recurso que Dios nos ha dado a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, el problema nuestro es que somos conformistas. Entonces, esto, hermano, nos va a llevar a un grave problema, porque ese poco de aceite se va a terminar. Entonces, la indicación es, pide vasijas. O en otras palabras, renuncia al conformismo. Hermanos, estamos sirviendo en muchos ministerios y estamos conformes con lo que estamos haciendo y pensamos que eso es agradable ante los ojos de Dios, mas yo creo que no es así, porque Dios dice en su palabra que Dios es glorificado en que llevemos fruto y mucho fruto. En esto he glorificado a mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto. No tres guayabas, no tres duraznos, mucho fruto. Hermanos. Dios es grande, Dios es poderoso. ¿Y por qué le voy a dar migajas a Dios? Dios se merece lo mejor de nuestra vida, ¿sí o no? Y para hacer eso necesitamos tener hambre de Dios. Además de eso, en el versículo 4, dice aquí que la indicación que le dio este profeta era que se encerrara ella y sus hijos y echara en todas las vasijas aceite, que la fuera llenando, y que aquella que se llenaba primero la ponía aparte. Pero vea lo que dice en el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo, o sea, esta mujer estaba emocionada, que estaba viendo un milagro. Hermano, oiga, de una vasija empezó a llenar muchas, multiplicación. Ella estaba, hermanos, extasiada, estaba saturada, ella estaba emocionada. Tenía, hermano, estaba viendo un milagro, sacar aceite, llenó una, pero si esta vasija no es tan grande, y llena otra, la tercera, la cuarta, la quinta, no sabemos cuántas vasijas, pero todas estaban, la casa estaba llena de vasijas. Y ella le dice a uno de sus hijos, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otra vasija, no una, otras, ¿me entiende? Otras. Y él le dijo, no hay más vasijas, no hay más. Esa mujer estaba encendida, hermano. Estaba encendida. Entonces dice, cesó el aceite. Hermanos, esto nos habla del desafío a estar a solas en la presencia de Dios para llenar todas las áreas de nuestra vida, todas esas vasijas. Ahí estaban ella y sus hijos. La indicación es cerrar la puerta. ¿No se recuerda usted algo similar que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 6? El Señor dice aquí en su palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, oiga, te recompensará en público. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos orar. Esta mujer estaba encerrada con sus hijos. Ella prácticamente estaba, hermano, en la presencia de Dios. Porque ¿quién estaba haciendo ese milagro? Dios lo estaba haciendo ahí. La gloria de Dios estaba en esa casa. Hermano, nosotros necesitamos concentrarnos en Dios y no en las ocupaciones diarias. Por eso hay que cerrar muchas veces la agenda. Hay que cerrar nuestro calendario. Hay que olvidarnos de muchas cosas, que estoy demasiado ocupado. Hermano, eso significa que las ocupaciones nuestras son más importantes que las ocupaciones a las cuales Dios nos está llamando. O sea, ¿qué es más importante entonces hacer dinero que la llenura del Espíritu Santo? La verdad que para muchos eso es así. Por eso no nos encerramos, por eso no oramos. Cerrar la puerta nos llama y es una invitación a que nosotros no escuchemos la voz de los incrédulos, porque habrá gente que no va a entender el milagro porque este está encerrado en la presencia de Dios. Cierra la puerta. Pero a la vez, en esa comunión con el Señor, llegaremos a ser testigos del amor y del poder de Dios. Óigame, ¿qué mejor discipulado podían tener esos hijos de esta mujer? Ella estaba asombrada, pero los hijos, ¿se puede usted imaginar? Venía este cipote por aquí, agarraba uno, el otro. Y ellos también, viendo el milagro, ellos fueron partícipes del poder y de la gracia y del amor de Dios. Cuando Dios, hermanos, llena la vida de un hombre, de una mujer, va a marcar la vida de las demás personas. Aunque la Biblia no nos dice más acerca de estos niños, estos jóvenes, pero hermanos, ellos quedaron marcados porque ellos fueron testigos del poder de Dios. Como aquel hombre que le dijeron: ¿quién te sanó? Entonces él dijo: bueno, Jesús. Pero los fariseos dijeron: sabemos que él es un hombre pecador. Él dijo: yo no sé si es pecador, pero una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Hermano, ¿qué es lo que va a motivar a las demás personas? Es el testimonio del poder de Dios, hermano. Cuando los hijos, cuando la vida, cuando el matrimonio, todos estemos llenos, saturados de la gloria de Dios, ¿ustedes creen que vamos a querer salirnos de la presencia de Dios? No. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay poder, en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay nuevas fuerzas para el que está cansado. Entonces vamos a ver la gloria de Dios en una forma maravillosa. Eso nos va a inspirar a la llenura del Espíritu Santo. Es imparable, imparable, imparable. La llenura del Espíritu Santo produce libertad. Libertad porque, mire, el versículo 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Había una amenaza de esclavitud, pero ahora ya no está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo. ¿Cuántos yugos no hay sobre la vida de un hijo, de una hija, de un papá, de una madre? ¿Cuántos yugos hay ahí escondidos? Y usted está temblando y temeroso por lo que pueda acontecer. Satanás ha amenazado, y en serio. Pero les quiero decir esto, amados hermanos. Quiero decirles que la unción de Dios va a podrir ese yugo y el temor se va a ir cuando veamos la libertad de la obra del Espíritu Santo en la vida de los nuestros, en la vida de nuestros hermanos en Cristo y aún de la vida de una nación. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, demuestra muchas cosas. Vean lo que pasó en la iglesia en el libro Los Hechos. La palabra de Dios nos dice en Hechos, en el capítulo 4. Aquí nos encontramos a la altura de uno de los momentos difíciles, cuando Pedro y Juan habían sido encarcelados. Había una amenaza sobre lo que es la iglesia. Y el diablo va, hermano, a arremeter en contra del cristiano, en contra de la iglesia. Es que cuando hay alguien que tiene olor al aceite de Dios, Satanás lo aborrece. Y esta iglesia, en medio de esta situación, dice en Hechos capítulo 4, versículo 23. y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué hicieron esta iglesia? Cerraron la puerta. ¿Para qué? Para orar. Pero vea esto, en el capítulo 2 ya el Pentecostés se había derramado. La unción, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo estaba ahí. Pero ahora pasa lo mismo. Ahora necesitamos más vasijas. ¿Por qué? Porque las amenazas son mayores. Entre más oscuro esté la noche, más aceite vamos a necesitar. Las 5 vírgenes sensatas, al ver que iba en un momento dado a tardarse, eso significa que del atardecer hasta la hora undécima, la noche iba a estar más oscura. Al volverse más oscura, se necesita más aceite. Ahora ellos cerraron la puerta y empezaron a orar. Y esto es lo que hemos leído, parte de esa oración. Ellos empezaron a clamar, a buscar el rostro de Dios. ¿Qué significa esto? Que la llenura del Espíritu Santo demuestra el deseo de cumplir con la comisión de Dios. ¿Qué es lo que estaba mostrando el nivel de aceite de esta gente? Vea lo que dice el siguiente versículo. Dice versículo 29: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No le estaban pidiendo: Señor, que ya no nos metan en la cárcel, que ya no tengamos problemas. Hoy eso es lo que pide la iglesia. Señor, que no me pique ningún zancudo que traiga chingungunya, ni el zika, ni ninguna cosa mala, que cuando me coma las pupusas de chicharrón que no me hagan daño, Señor. Ese es el gran clamor: reprendo las calorías, dicen otros. Pero ¿sabes qué, hermano? Estos no estaban buscando protección, es decir, su interés no estaba en ellos. El interés de esta iglesia era el deseo de cumplir con la gran comisión, porque la petición es esta: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando la iglesia tiene esa pasión por cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, una pasión por Dios, una pasión por su causa, cuando el interés está en la voluntad de Dios sobre los deseos personales de seguridad, cuando hay un deseo que el nombre de Cristo sea puesto en alto, como dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pedían señales, no para hacer un show de poder, sino para que Jesucristo fuera santificado y su nombre fuera glorificado. Aquellos que decían que el nombre de Cristo, que Jesús era un impostor, a través del poder se iba a demostrar que Jesús murió, resucitó, ascendió y viene por segunda vez. Ese es el propósito que marcaba el corazón de una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ellos consideraron que no era suficiente una vasija del Pentecostés. Ellos necesitaban más vasijas. Por eso, vea lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que pedían ellos. Eso es lo que Dios se los concedió. Dice que fueron llenos. La pregunta es: ¿acaso no fueron bautizados en el día de Pentecostés? Sí, pero eso es una porción inicial. He aquí entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es meternos al río con las aguas hasta los tobillos o hasta la cintura. Pero eso no es la llenura. La llenura, de hecho, la palabra llenura aquí en el hebreo, perdón, en el griego, significa llenar al tope en formas prolongadas. Es decir, era como el aceite que esa mujer vertía de una tinaja sobre muchas tinajas. Era un fluir del aceite en forma prolongada, en forma prolongada. Eso es lo que Dios desea. Lo triste es que muchos de nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo años atrás y ya solamente hay olor a aceite, pero no se mira el aceite en la vasija. Y eso se ha de mostrar a través de la llama, es decir, de lo que significa el testimonio de Cristo en nuestra vida a través del fruto del Espíritu. La falta de aceite se ve en la falta de santidad. La falta de aceite se ve en la falta de poder. La falta de aceite se ve en la falta de comunión con Dios. La falta de aceite se ve, hermano, en la falta de pasión por las almas perdidas. Se ve en la falta de aceite, se ve, hermano, en la falta de amor, en la falta de misericordia, en la falta de justicia, en la falta de muchas cosas. Y ahora, ¿cuál es el olor en la iglesia? Es olor a pura carne, a pura pasión. Pero eso, hermano, es abominable delante de los ojos de Dios. Mas el Señor quiere ministrarnos, nos quiere llenar, nos quiere saturar. Hermano, si usted y yo nos conformamos con una vasija de aceite, entonces seremos personas como las cinco vírgenes insensatas, que la medida de aceite se ha de terminar y quedaremos postrados a la mitad del camino de nuestra vida cristiana. Entonces, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, es una renovación continua. Es un rebalse de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en forma continua. No nos quedemos ahí. Yo ya hablo en lenguas. Sí, pero ¿dónde está el fruto? Bueno, mi llama está tan pequeña. No, la llama tiene que estar al máximo. Eso es llenura, que se vaya renovando día tras día. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día. Es prácticamente la llenura, es mantener viva y ascendente la unción del Espíritu Santo hasta llegar a la plenitud. En Efesios 3:19 dice: hasta que seamos llenos de la plenitud de Dios. Es decir, hermano, no nos conformemos. Moisés no se conformó por ver los milagros en Egipto. Él no se conformó al ver el Mar Rojo dividido. Él no se conformó por ver que Dios mandaba a maná y codornices para alimentar al pueblo. Él no se conformó con el agua que brotaba de la roca. Pero él llegó un día porque tenía sed de Dios y le dijo: muéstrame tu rostro. Porque él tenía hambre de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos conformamos solo porque tenemos un pequeño grupo de estudio bíblico y tenemos tres personas ahí, tres pelones iba a decir, y tenemos ahí ese grupito y lo estamos manteniendo y no hay multiplicación, estamos contentos con todo eso. Cuando la iglesia, hermano, tiene cierto número y no crece, hermano, estamos contentos con eso. Estamos contentos que tenemos un salario y que ese salario nos ayuda a mantener la familia. Hermano, nosotros no podemos conformarnos. Hermano, Dios es grande, Dios es poderoso y Dios quiere que llevemos mucho fruto para la gloria y la honra de su santo nombre. Por eso, hermano, la importancia de la llenura, hasta que seamos, dice aquí la Escritura, llenos de la plenitud. La plenitud significa totalidad. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que esto significa. El resultado de esta plenitud, de esta llenura, es hablar con denuedo la palabra de Dios. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ataca con temor. Satanás quiere intimidarnos. Lo hace. Satanás lanza sus dardos, sus amenazas. Y en la lucha contra las fuerzas malignas, entonces el aceite también, es decir, la fortaleza espiritual, empieza a menguar. Pero yo necesito más de Dios, más de la unción. Esto es lo que hicieron este pueblo acá. Esta iglesia que estuvo en Pentecostés ahora está aquí, pero ahora con más número de personas. Están clamando y dice el lugar tembló y fueron llenos. Hermano, no nos conformemos con lo que recibimos 20, 30, 40 años o 5 años o el día de ayer. Los que fueron llenos el día de ayer no se conformen con eso. Dios tiene mucho más que darnos. Entonces tengo que tener hambre y sed de Dios. ¿Para qué? Para hablar con denuedo. Ese es el fin, hermano. Ese es el fin. Y hablar con denuedos, hermano, no es hablar en la carne. No es hablar en nuestra capacidad natural. Hablar con denuedo es hablar bajo la capacidad del Espíritu Santo. Hermano, la palabra denuedo significa coraje, valentía, confianza, libertad de palabra en público. Dios quiere darnos la valentía. Quiere darnos el coraje para no retroceder ante las amenazas del infierno. Es por eso, hermanos, que necesitamos esa llenura gloriosa del Espíritu Santo. La llenura, oiga esto, hermano, la llenura a medias es mediocridad y se ve por lo alto de la llama o fervor y en los resultados de nuestra vida. La llenura a medias es falta de amor a Dios e interés a la invitación a su servicio. La llenura a medias es autosuficiencia y orgullo. La llenura a medias es un autoengaño que no nos va a abandonar a la mitad del camino. La llenura a medias es tibieza espiritual. Por eso, las cinco vírgenes llegaron a ser tibias y en esa condición llegan, ábrenos. Y la respuesta fue, no os conozco. La pregunta que Eliseo le dijo a esta viuda, ¿qué tienes en casa? Ella responde, una vasija de aceite. Pero él le dice, no es suficiente. No es suficiente. Es el inicio, pero no es suficiente. Hay muchos que por la mala doctrina, y lo voy a decir de esta manera, y lo digo con propiedad por la palabra, por el mal concepto doctrinal que tienen, creen que es suficiente con lo poquito que han recibido. Hermanos, si Dios nos habla por su palabra y Dios quiere bendecirnos, el pueblo que salió de Egipto, ellos agarraron un poquito de fe, pero quedaron a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque cayeron en incredulidad. Dice la Biblia, no entraron por causa de incredulidad. La fe es un resultado del Espíritu Santo en nosotros. La fe es un milagro del Espíritu a través de su palabra. A través de la inspiración y consolación del Espíritu. Pero si yo pierdo aceite, pierdo fe. Y al perder la fe, voy a caer como cualquier otro egipcio. El conformismo o falta de interés que vemos en un caso, y con esto termino, del rey Joás en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. A esta altura, el profeta Eliseo estaba enfermo. Ya le faltaban pocos días para morir. Llega el rey Joás y en el capítulo 13, versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es una buena cosa lo que hizo Joás. Primero fue a visitar a un enfermo, pero fue a visitar al papá espiritual. Y esta expresión fue la expresión que ocupó Eliseo cuando la unción de Dios vino sobre él cuando Elías se fue al cielo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él, oiga esto, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Una tremenda oportunidad para Joás. Llegó Joás para consolar a su padre espiritual, pero su padre espiritual lo estaba llevando a otro nivel antes de morir. Elías se sintió satisfecho porque hubo un hombre que le sustituyera, fue Eliseo. No sé si Joás pudo haber sido la generación de relevo de Eliseo. Probablemente sí, probablemente no. Pero algo que sí estamos seguros, que tuvo una gran oportunidad. Toma el arco y toma tu flecha. Y en ese momento, Eliseo le pone las manos sobre las manos del rey. ¿Cuántas veces hemos sido tocados por Dios? Cuando Dios nos toca, es para bendecirnos. Es para llevarnos a otro nivel. Lo triste es que despreciamos el toque de Dios. Dice aquí, y dijo: abre la ventana. En otras palabras, Joás, hay una gran oportunidad, una puerta abierta para ti, una visión enorme. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él dijo, oiga lo que dijo Eliseo, y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Le estaba dando ya una promesa total de victoria contra sus enemigos. Dios nos ha dado una promesa a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús venció a Satanás y a todas sus huestes en la cruz del Calvario. Los despojó a las potestades. Venció el pecado, venció la carne, venció todo. Hay una promesa total. Pero oiga lo que pasó. Y le volvió a decir, ¿por qué Dios insiste en hablarnos? ¿Por qué Eliseo insistió con esa mujer? Pide vasijas. Ahora le está diciendo Eliseo, el mismo hombre, le está diciendo a un rey: toma las saetas, ya no vasijas, saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ya le había dicho que iba a vencer en forma total. Ya había puesto las manos sobre las manos de Eliseo. La saeta significa victoria. Y ahora, bajo esa inspiración y esa promesa, golpea la tierra. Es decir, hacer nuestra la victoria. Como aquella mujer: tráeme otra vasija, hijo. Otra. Y de repente: tráeme otras. Ya no hay mamá. Cesó el aceite. Pero este hombre hizo lo contrario. Mas dice aquí: y la golpeó tres veces y se detuvo. Conformismo. ¿Qué le pasó a las cinco vírgenes imprudentes? Poquito. No tengo hambre de Dios. enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué no tuviste más aceite, Joás? Entiende que no es con tu capacidad que vas a vencer a los sirios. Va a ser bajo la promesa de Dios. Hermano, cuando Dios nos da algo, necesitamos entonces echar mano de él. El recurso que Dios nos abrió a través de la muerte de Cristo es enorme. Entramos a prácticamente al cielo, lo dice la Biblia. Nos abrió un camino nuevo a través de su carne, es decir, a través de su sacrificio. La obra del Espíritu Santo está disponible. Todas las 10 vírgenes tenían, hermano, en la misma fuente de aceite donde vendían. La misma fuente de aceite es Jesucristo nuestro Señor. Juan el Bautista dijo: él los bautizará con Espíritu Santo y aceite. El que da el aceite es Jesús. Entonces, pero 5 de ellas no quisieron lo suficiente, solo golpearon un poquito, y eso es desprecio. Algunos se han de preguntar: hermano, no mencionó el tema del mensaje, no lo quería decir al principio. El tema del mensaje que he predicado es este: el pecado de la llenura del Espíritu Santo a medias. El ser lleno del Espíritu Santo a medias es un pecado, porque eso demuestra mi falta de amor, falta de interés por la obra de Dios, la falta de interés por los que están endemoniados, la falta de interés por los que están oprimidos por el diablo, la falta de interés por los que van a la condenación eterna. Y eso no es, hermano, no se puede justificar. Si no lo entendemos ahora, lo vamos a entender cuando ya no exista aceite y la lámpara se apague. Y vamos a tocar: Señor, respóndeme, respóndeme. Y el Señor va a decir: hijo, me despreciaste a mí. Me has despreciado mi sacrificio, mi asistencia, porque tú estabas más ocupado en tus cosas que en las cosas del reino de Dios. Padre mío, venimos delante de ti en esta hora. Yo el primero, entre todos, Señor, te pido perdón. Perdóname. Perdóname, Padre. Que no he sido lleno, no he sido lleno, completamente lleno del Espíritu Santo. Es un pecado, me arrepiento, Señor, me arrepiento, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús. ¿Cuántas almas se hubieran salvado si yo fuera lleno? ¿Cuántas vidas hubieran sido bendecidas si fuera lleno? ¿Cuánto fruto hubiera traído para ti? Perdóname. Perdóname. No hay excusa. No hay excusa. Sencillamente es falta de amor a ti y amor por tu causa. Por no amarte a ti y no amar tu causa como debería. No hay suficiente aceite ahora. Y estamos como en el tiempo del sacerdote Elí, y antes que la lámpara de Jehová fuera apagada, Dios llamó al joven Samuel. Señor, que la lámpara no se apague. Hermano, tome tiempo para pedir perdón a Dios. Derrame su alma. Si usted se quiere arrodillar ahí donde está, arrodíese. Olvídese de cualquier otra cosa. Padre, Padre mío, perdona. Oh Dios mío, la llenura a medias es uno de los más grandes pecados, Señor. Eso se llama tibieza espiritual. Y a los tibios lo vomitarás de tu boca, Señor. Perdona. Oh, perdóname, Padre, perdona, Señor, mi casa. Perdona, Señor, mi iglesia. Perdona, Señor, mi nación. Señor Jesús, perdónanos. Padre, perdona, Señor. Límpianos, purifícanos. Este momento, Señor, el trabajo para muchos es más importante que tu persona y el servirte. El deporte, el gimnasio, el teléfono celular, el cable de la televisión, la computadora, las amistades. ¿Cómo podremos ser llenos así? Si somos unos miserables, Señor. Te hemos despreciado a ti. Perdón. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Santifícanos. Perdónanos, Señor. Santifícanos con tu sangre. Venga tu reino sobre nuestra vida, Señor. Pero a partir de este momento, Señor, si tú nos preguntases, ¿qué tienes en tu corazón? Responderemos sobre cualquier cosa. Una pequeña vasija de aceite. Y nos vas a desafiar a entrar a ese río. De los tobillos a las rodillas. De las rodillas a la cintura. De la cintura hasta ya no poder pasar sino a nado. Señor, ven, Señor, llénanos y llénanos para hablar con denuedo. Tenemos que enseñar, predicar, ministrar, aconsejar, dirigir tantas cosas bajo la llenura de tu Espíritu Santo. En este día, Señor, pedimos que nos perdones. Perdónanos, perdónanos, pero llénanos. Te alabo, mi Señor. Ahora quiero pedir a todos aquellos
que un día fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero ya casi no hay aceite. Quiero llamar a aquellos que nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Pero usted le dice a Jesús: yo quiero. Si usted es esa persona, venga acá al frente. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi alma. ¿Para qué es la llenura? Para hablar con denuedo la palabra. Para que el nombre de Jesús sea puesto en alto. Ese es nuestro trabajo. Espíritu de Dios, llena. Acérquense un poco más, un poco más. Llena mi alma,
llena mi ser.
Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús, más que nuestra vida. Te amamos más que todo, Jesús. Te amamos, Jesús. Padre, llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos para amarte. Llénanos para vivir para ti. Llénanos para servirte. Para amar al prójimo. Para servir. Llena, oh Dios, ahora.
Llena mi vida.
Mi alma tiene sed de ti.
Llena mi alma.
Tiene sed del Dios vivo.
Llena mi ser.
Oh, precioso Señor. Sí.
Lléname, lléname con tu presencia.
Lléname, lléname
con tu
precioso Jesús, ahora Señor, ahora Señor, llénanos, lléname, lléname, oh Dios, lléname de ti, Jesús, lléname para ti, Señor, lléname para ti, Jesús, oh, lléname para ti, Señor Jesús. Bendice, Jesús. Bendice, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bautiza, llena con Espíritu Santo. Bautiza y llena, Jehová. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deje que el Espíritu Santo lo toque. Deje que el Espíritu Santo lo toque. Hable, hable, clame, 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 clame. Aleluya. Oh Señor, llénanos. Llénanos tú, Jesús, mi Señor. Es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eres tú, Jesús.
Mi ser.
A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, Señor. Oh poderoso Salvador, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, ahora el en el nombre de Jesús. Oh, sopla, Espíritu Santo, sopla ahora en el nombre de Jesús. Queremos rebalsar, rebalsar, rebalsar. Oh, Señor, abra sus labios, abra sus labios. Ore, aleluya, clame, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora en el nombre precioso de Jesús. Oh, Renubis, ay, Pama, yes, my limbo, Pama, yes, oh, Pama, ay, bless you. Oh, Rebesay, alabanza, alabanza, alabanza. Somos una zarza, Señor, que quiere arder con tu poder. Una zarza que quiere arder con tu poder, Señor. Oh, Señor, oh, quema ahora lo que hay que quemar. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, tu Espíritu Santo. Oh, ahora, 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 en el nombre poderoso de Cristo. Oh, Señor, tú purificas. Tú santifica, rompes ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay cadena, no hay yugo que no se quebrante bajo el nombre de Jesús por el peso de la obra del Espíritu Santo. Padre Santo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor. Oh Dios mío, trae libertad, libertad, Padre. Y toda obra del diablo ahora, en el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos toda obra del demonio. Padre, que ha mantenido atemorizado, ha tenido intimidado a tu pueblo. Mas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, echamos fuera toda obra del maligno. En el nombre de Jesús, todas esas voces, Señor, todos esos pensamientos, todo mensaje del infierno retroceda ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Tú eres el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Tú eres el que hace las obras preciosas, el que hace las cosas perfectas. Ahora mi Padre, oh Renisaba, ay Salaba, ay Salaba, Zizira, oh Ramay, Copronce, Rabababababababa, oh Ramay, Sito, Rabababababa, toca tu pueblo, Señor. Trae ahora, ahora mi Dios. Fuerza del cielo, fuerza del cielo. Oh pramamamabasha, oh pramamamabasha, oh ramaikito la marabasha, salamamabasha. Oh gracias Señor, obra maravilla. Avanzaba.
Espíritu Santo.
Oh, gracias Señor. Bautiza con Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Maravillas ahora. Maravillas ahora, Padre. Padre mío. Oh, cambia nuestro liderazgo. Cambia nuestro servicio. Transfórmalo, Padre mío. Obra, 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 obra. Obra, mi Señor. Dios mío. Eres tú el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, 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 Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Oh, qué lindo, Señor, qué lindo, Señor. Gracias, gracias, hermano. Ahora, ore por el hermano o la hermana que está a su lado. Como todos estamos en el mismo sentir, ahora oremos. Pida que el Señor llene a la persona que está a su lado. Pida ahora, ministrelo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, oh, renueva esa fuerza, renueva esas fuerzas por fe, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, nos ministramos los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Limpia, Padre, purifica más, más y más. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, ahora mismo, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, sana los cuerpos enfermos, porque por tu llaga, Jesús, fuimos sanados. Ahora, Baishamaikito, alaba, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ría. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, pobre Isama y Eviralala. Oh, Rema y Miguel, amiga. Amado Sayidala, en el nombre bendito de Jesús. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Ahora, mi Señor. Oh, Padre mío. Oh, eres arraba. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, Jesús, 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 tú eres el mismo. Tú eres el mismo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Asaba, ay, alaba, asaba. Asa, rebanaba, seguiza. Aba, ribinaba, asa. Hito, rababa, asana. Hizo, alaba, asa. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Aba, aba, ya. Aleluya, abarabí, aleluya, 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 abalama y serribicalaba, aleluya, aleluya, orra mamá bachelida, alabanje de haise, alebarre maha, aleluya, aleluya, oh, aleluya, oh, rababa sana, padre. Omnibishe, no mamale.
Está aquí, oh, para consolar.
Aleluya, aleluya.
Está aquí para liberar.
Oh, remababase.
Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está
aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, en tu nombre, eres tú el mismo.
El Espíritu de Dios
está en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, remababase.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí.
Oh, Señor,
toca mi mente, mi corazón.
Aleluya, aleluya,
mi vida,
aleluya,
de tu
aleluya,
amor.
Aleluya,
muévete,
Señor.
En mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete
gracias,
en mí.
Gracias, Padre.
Santo Espíritu. Muévete.
Gracias, Abba, y el Señor me remaneve y cándale Moisale, Padre
de Dios.
Oh, Ramababa, Bishila, Ramababa, Gadash. Oh, te adoramos. en el nombre precioso de Jesús.
Están fuertes sobre mí.
Padre,
mis manos levantaré.
En el nombre poderoso de Jesús. Ay,
su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí.
En el nombre precioso de Jesús.
Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo.
Tu
gloria sobre
mí. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
Gracias, Padre mío.
Está cayendo.
Gracias, Padre mío.
Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo.
Oh, aleluya. A volver prueba de moza. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Oh, porque tú eres bueno. Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor.
Y su gloria tocaré.
Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Oh, Señor, pero queremos más. Aquí está otra vasija más. Oh, lo que ya hiciste, amén. Pero quiero más de ti. Dentro de una hora, otra vasija más. El día de mañana, otra vasija más. Pasado mañana, hasta que tú vengas, porque un día seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, no entiendo.
entiendo por qué quieres hacer eso, siendo nosotros pecadores. No merecemos tal cosa. Merecemos ser condenados. Pero eso es tu amor, eso es tu amor, Jesús. ¿Cómo despreciar ese amor, Jesús? Señor, mi alma te alaba, papá, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba por ser tan bueno. Oh, precioso Señor Jesús, gracias. 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 Dele un abrazo a su hermano en el amor de Cristo. Bendíjalo en el amor del Señor. Bendiga a todas personas. Gracias. Gracias, Señor.